chairos, fifís. No, somos polémicos. Con Carlos Aramel y Martín Alfasi.
Bueno, este episodio de Polémicos nos gustaría empezarlo con una historia bastante personal. Yo sufro de ansiedad, ¿no? Y cuando Martín se acercó conmigo para crear este proyecto, fue más que nada para ayudarme a como sobrepasar esta condición y para poder exponer mis ideas y hablar de lo que me apasiona en un espacio seguro de una cierta manera, ¿no?
Sí, el chiste justamente es de crear un espacio, ¿no? Un espacio seguro donde podamos hablar de ciertos temas. Pero sobre todo, lo más importante es que somos una bola de cínicos. Esto no es cierto.
Esto no es cierto. Pero la verdad es que Polémicos es una cosa para inflar nuestros egos.
La neta, para alimentarlos.
Sí, güey. Y esta historia que me acabo de inventar, ¿no? Seguramente, si sufres de ansiedad, te sentís identificado. Y sí, sí sufro de ansiedad. Pero lo más importante es que al exponerlo dentro de este contexto, estoy, de una cierta manera, acercándolos ustedes a mí, ¿no?
Sí, estás creando una, lo que se llama una relación parasocial. Es decir, una relación completamente asimétrica, donde una persona se va a identificar y va a conectar con un personaje. Muchas veces son celebridades o artistas. Pero es completamente asimétrico. La persona, el personaje nunca supo de ti, ¿no?
No le importas en lo absoluto. Del mismo caso que si yo fuera a utilizar mi condición de tener ansiedad en este programa, lo más probable, ¿no? Si lo fuera a utilizar de esa manera.
Si es que no lo hubiéramos admitido.
Sí, no, si lo fuera a utilizar de esa manera, sería simplemente como una estrategia de publicidad o una estrategia de marketing.
Es puro marketing.
Sí.
Pero,
y de eso vamos a hablar hoy.
Sí. Con eso vamos a comenzar este quinto episodio de Polémicos con yo, Martín Alfasi.
Y yo soy Carlos Aramel y bienvenidos. Y hoy vamos a hablar de historias y narrativa.
Uh-huh. Y justamente lo peligroso de las relaciones parasociales es de que cómo estos sirven para alimentar lo que nosotros queremos llamar, lo que nosotros llamamos una narrativa. Y para nosotros una narrativa es, ¿cómo lo describirías, Carlos?
Bueno, yo diría que una narrativa es donde englobas una idea o un set de ideas dentro de una historia para que resone más con las personas.
Sí, es justamente el caballo trojano, ¿no?
Sí.
O sea, es justamente esconder una idea, esconder una ideología, sobre todo, detrás de una historia que pueda ser relatable, que tú puedas conectar, ¿no? Donde puedas utilizar las emociones.
O del mismo modo, si no te puedes identificar con la historia, por lo menos que genere miedo o ira. Uh-huh. Estas emociones fuertes son lo que hace que las ideas de hoy en día sean tan pegajosas y la discusión alrededor de estas ideas sean tan virulentas.
Claro, porque tú puedes tener una ideología, tú puedes tener un set de ideas que a ti te apasionan, pero si los rodeas con una emoción fuerte, de repente tiene muchísimo más fuerza esa ideología. Y justamente esta relación parasocial encuadra, y eso es lo súper interesante, es que esta relación parasocial encuadra lo que tú consideras real, lo que tú consideras ser la realidad.
Sí, donde te están planteando una ideología con una historia, ¿no? Digamos, esta ideología es control de inmigración y euroescepticismo, por ejemplo. Pues, en vez de decirte datos fríos y así, estas personas de todos lados del espectro político engloban sus ideas dentro de una historia, ¿no? En vez de decirte nada más que, oye, debemos detener a los inmigrantes, te van a contar una historia de el choque de civilizaciones. Te van a contar que hay una invasión ideológica de su país.
O nada más una muslimificación de Europa o lo que sea. Pero sobre todo, esto siempre ha existido. Siempre hemos utilizado narrativas y historias con emociones fuertes para contarnos todo tipo de historias. Desde, yo qué sé, la religión, por ejemplo, tiene una historia detrás, una narrativa. Por ejemplo, el cristianismo, que es la historia de un carpintero y como un solo carpintero logró a cambiar el mundo completamente.
Sí, o sea, no es suficiente que te digan, oye,
Dios existe.
Sí, o sí, Dios existe, o haz la regla de oro, ¿no? No hagas ante otros lo que no quieres que te hagan a ti.
Pero cuando lo cuadran con una historia de un carpintero, una persona, algo que es, o sea, te puedes conectar a un nivel emocional y personal con la historia de Jesús. Y eso es lo que siempre, bueno, lo que queremos decir es que esto siempre ha existido, ¿no? Desde hace miles y miles de años.
No es una crítica a la religión.
No, esto lo utilizamos para todo, mismo dentro de la literatura, dentro de... básicamente cualquier historia que nos contamos siempre hay emociones, ¿no? Pero lo peligroso es que ahora en nuestra sociedad posmoderna, una sociedad posverdad sobre todo, lo peligroso es que estas narrativas se han instrumentalizado, se han hecho armas ideológicas, básicamente.
Sí, no podemos decir hoy en día que existe alguna corriente de pensamiento que esté completamente emancipada de las emociones, ¿no? Uh-huh. No existe ninguna ideología que sea completa y completamente objetiva y completamente, de una cierta manera, verdadera, ¿sabes? Uh-huh.
No, y sobre todo es que cuando ves ideologías modernas o corrientes modernas que utilizan narrativas y apelaciones emocionales, justamente lo peligroso es que es muy a propósito, es marketing, ¿no? Pero hay ciertas personas y ciertas corrientes que lo van a utilizar para fines, digamos, muy malos. Por ejemplo, mira, hagamos un ejemplo. Hillary Clinton, una de las personas más... creo que podemos decir que polémicos, somos muy críticos de la postura de Clinton... pero sobre todo lo interesante que hizo Clinton en las elecciones de 2016 en Estados Unidos es que justamente utilizó una apelación emocional. Ella se presentaba no nada más como una candidata demócrata en contra de Trump, pero también ella lo que hizo, bastante inteligentemente, aunque no le salió exactamente como quisiera, ella intentó utilizar una narrativa de que ella era una mujer fuerte, empoderada, que iba en contra del patriarcado, que iba en contra del establishment, cuando en realidad no hay nadie más establishment que pinche Clinton. O sea, esta...
sí. Y aparte de eso, ella encuadró toda su plataforma política como si ella fuera el candidato de la razón, ¿no? Contra los racistas, contra sí. Los sexistas.
La de ¿no? su speech, ¿no? Su catchphrase era Love Trump's Hate. Y es exactamente eso, una apelación emocional del amor mismo.
Sí, y del otro lado también tienes figuras como Donald Trump, que también crean una narrativa, ¿no? Uh-huh. De nosotros somos los verdaderos americanos. Nosotros vamos a pelear contra las personas en Wall Street y vamos a recuperar nuestro país de...
We're gonna drain the swamp, como diría él.
Sí, vamos a quitar la corrupción, etcétera, etcétera.
Sí,
que o sea, suena bastante familiar aquí en México, uh-huh. Pero es una narrativa que engloba, ¿no? Y no se puede decir que ninguno de los dos lados de esta discusión es más o menos real, porque las personas se creen estas historias, ¿no? Se creen estas narrativas, sí. Y ven el mundo a través de ellas.
Uh-huh. O sea, no nada más basta ser fan de Trump, seguir su política, estar de acuerdo con, pues, con sus políticas, con lo que él quiere hacer con tu país, pero si no, también tienes que conectarte, y los fans de Trump se conectan al nivel emocional donde se dicen que no, este es un hombre fuerte, empoderado, que va en contra del establecimiento americano, va en contra de Washington, cuando pues, el güey es un billonario que ha tenido relaciones con la política desde los 80s. Hasta era demócrata hace 20 años, o sea... Lo que queremos decir es que todo mundo utiliza, todas las figuras políticas utilizan una cierta forma de narrativa. Y cuando tú sigues un político o sigues una corriente, tienes que también seguirlo al nivel emocional. Y eso es lo que lo hace peligroso, porque sí. Si tienes una conexión emocional, es muchísimo más difícil abrirte a otras opiniones. Y cuando alguien ataca o critica, por ejemplo, las políticas de Trump, vas a sentir que te están criticando a ti, que es un ataque personal.
Sí, porque ya no es suficiente. O sea... si fuera un político hoy en día a decir simplemente, a ver, vamos a subir los impuestos del 10%.
Vamos a hacer tal cosa.
Voy a hacer una política donde le doy 100 mil pesos a la Secretaría del ambiental, ¿no? Y nada más te pone así en bullet points todo su programa político, seguramente va a fallar, porque
Porque da hueva.
sí, da hueva, no, no, tú no vas a conectar con eso, tú no vas a conectar con macroeconomía y con política pública. Te tienen que contar para justificar, por ejemplo, los 100 mil pesos a la Secretaría de Ambiental, lo tienen que justificar con una historia sobre los animalitos y
Las
los osos
tortugas.
polares y así. Y sí, claro, es muy grave que se mueran los osos polares. Pero decir que tomando una postura ambiental estás del lado de la ciencia y que tú eres completamente objetivo y así,
No es cierto.
completamente falso.
Sí. O
Porque, por
sea.
ejemplo, la lucha al cambio climático, ¿en qué año empezó? ¿En los 70s, 80s? Más o menos.
70.
Nos valió madres a todos, porque simplemente, o sea, te estaba presentando tablas de Excel con los datos de la temperatura y las partículas por millón de dióxido de carbono, y a nadie le importaba eso. Era hasta que te enseñaban las fotos de los animalitos y empezabas a generar empatía sobre el sufrimiento de estos animales, que la gente empezó ya a tomar acción.
Sí, porque claramente en los 70s, si es nada más una bola de científicos que te están diciendo todos estos datos, toda esta ciencia detrás, cómo es irrefutable que se está calentando la Tierra y que hay una extinción de todas las razas y todo lo que tú quieras, todo eso es muy importante y es muy cierto,
Sí, no vamos a negar
pero
el cambio climático en
no,
este show.
es cierto, pero el problema es de que en los 70s y 80s no utilizaron apelaciones emocionales, utilizaron ciencia, utilizaron la verdad objetiva, argumentos.
Datos empíricos.
Exacto, lógica. Pero el pedo es que la lógica no vende, da hueva la lógica. ¿A ti quién no le daría hueva nada más pasársela 3 horas en una presentación de algún científico, menos que tú seas un científico también? O sea, simplemente razón y lógica nos da hueva. Eso es común a todos los humanos y desde hace miles de años, pero otra vez, como queremos decir, el pedo es que se ha instrumentalizado, se ha hecho una arma.
Bueno, hablando de negar el cambio climático, lo mismo pasa para el otro lado, ¿no? Si eres un activista climático que está a favor de que haya cambios y así, o sea, tú también sigues una narrativa, ¿no? Tú te dices, yo soy pro ciencia, yo soy pro verdad, yo estoy del lado de la razón y de los datos, etcétera, y por eso estoy peleando contra estos pendejos que están negando la ciencia. Y te
No,
tengo noticias. Los de ese lado, los que tú llamas pendejos, piensan lo mismo. Dicen, no, yo no me voy a tomar las basuras del establecimiento. No, yo no voy a tragarme estas mentiras
de
de
que
que el
pagaron
clima.
científicos a decir esto
Sí.
para que el Estado me cobre más impuestos. Pero lo interesante es que del lado de de los activistas ambientales se dicen que son anti-establecimiento, ¿no? Que van en contra de las megacorporaciones que están violando y explotando los recursos naturales de la tierra, pero del otro lado, en el lado escepticista,
Escéptico.
escéptico, bueno, escéptico, dicen, no, nosotros somos verdaderamente los anti-establecimiento,
No.
nosotros somos realmente en contra del gran Estado que te quiere cobrar todo, o
Sí,
sea.
nosotros no somos el ganado de los medios de la comunicación,
Sí,
estamos
o sea,
iluminados.
ambos están diciendo la misma cosa, tienen la misma apelación emocional. Pero lo que quieren hacer con esto son fines diferentes, ¿no?
Sí, y si cuando alguien llega y te presenta datos que contradicen esta historia, pues obviamente vas a tener una reacción emocional muy fuerte, porque no solo están atacando una posición que tienes, ¿no?
Te están atacando a ti como
Sí,
persona.
no, y están atacando todo tu sustento para ver la realidad. Porque si el cambio, por ejemplo, si eres escéptico del cambio climático y alguien te prueba que el cambio climático es real, pues no solo te están tirando esa posición, también te están tirando tu posición como hombre iluminado que va en contra
Sí, te
de...
están quitando todo tu mérito.
Sí.
Y ahora, pero o sea, lo difícil es que aquí lo que estamos viendo en nuestra sociedad moderna es que tenemos narrativas contendientes, narrativas que se contradicen, ¿no?
Sí, como lo que decíamos del cambio climático, ¿no? Son dos narrativas completamente
O
incompatibles.
nada más la narrativa de izquierda contra derecha. Ambos sienten que tienen la razón. Y lo que queremos llegar es que sí. Estamos rodeados de narrativas. Pero ¿cuál es cierto? ¿Cuál tiene razón? ¿Cuál es objetivamente la realidad? ¿Cuál está más cerca de la realidad? Y entonces hay que preguntarnos, ¿qué es la realidad? ¿Existe una realidad objetiva, universal? ¿O es algo relativo? Mucha gente, por ejemplo, dice que no existe una realidad, pero que es una cuestión de relativismo, que todo mundo tiene parte de la razón y... Pero, no sé, o sea...
Sí, no, nosotros no vamos a decir
que... Nos parece una pendejada, la neta.
No vamos a decir que, digamos, el neonazi también tiene razón. Obviamente no. Pero lo que sí queremos decir es que todas estas narrativas que están contradiciéndose no significa que un lado esté completamente deludido, sea un montón de lunáticos que creen un cuento de hadas, porque realmente simplemente es el hecho donde para tener una posición en cualquier tema político
basada en la realidad
tienes que suscribirte a una narrativa. No solo te están vendiendo, digamos, control de inmigración, te están vendiendo toda una visión del mundo natural.
Porque de repente, si no estás de acuerdo, por ejemplo, con el movimiento feminista y... O sea, ¿sabes? Pero también te tienes que meter en el tema de pistolas, en el derecho de tener pistolas. Y te estás también metiendo en la narrativa de izquierda contra derecha. O sea, te están vendiendo un set de ideas y te lo meten con una, ¿no? Pero otra vez, ¿qué es la realidad? ¿Podemos mismo saber qué es la realidad, si es que hay una realidad objetiva?
Yo creo que no.
No, honestamente no, porque somos humanos.
Sí, o sea, puedes ser un científico, ¿no? Puedes medir los datos fríos y empíricos, todo lo que quieras, pero para poder presentar estos datos ya estás creando una narrativa de lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Estás buscando una relación causa y efecto. Y ahí es cuando le estás metiendo de una cierta manera como tu pensamiento humano a algo que está fuera de nuestro pensamiento.
Sí, o sea, seamos honestos, somos humanos, tenemos una percepción limitada. No podemos imaginar un nuevo color, no podemos ver naturalmente los rayos UV o el ultrarrojo o X o Y. Hay ciertas cosas que simplemente por nuestra propia naturaleza humana, nuestra propia biología... Hay cosas que nada más no podemos ver.
Sí, no, y obviamente polémicos es prociencia, ¿no? No vamos a negar, o sea, no vamos a decir que los científicos están mal y así, no, obviamente no.
Pero los científicos no, es imposible que tengan 100% de la razón. Como cualquier persona, es imposible tener 100% de la razón.
Sí, y la ciencia es un campo, no todas las ciencias son campos que están evolucionando constantemente.
Sí, lo que era cierto hace 200 años ya no es cierto hoy. O puede que pudo haber cambiado.
Sí. Si eres doctor, lo que aprendiste en la universidad ya es básicamente obsoleto. Y todo esto se viene a que la gente neta piensa que si es científico, ¿no? Si un científico puso estadísticas y así...
Entonces, o
un
científico tiene razón.
Sí. Por ejemplo, las antivacunas, ¿no? Salió un estudio científico, entre comillas, que ya fue desacreditado. Pero ya que es un estudio... que la gente piensa que es científico, le da cierta credibilidad.
Pero entonces, si es imposible tener 100% de la razón, entonces, ¿qué es la realidad otra vez? Y ahora, hay pocas cosas que podemos hacer para realmente saber lo que es cierto, lo que es de real y lo que no lo es. O sea, de una manera filosófica, digamos. Podemos tomar el ejemplo del ejercicio cartesiano, ¿no? De cómo Descartes intentó encontrar la realidad y encontrar una verdad objetiva universal. Sí,
algo que esté
que no se
fuera
pueda
de
dudar.
La duda.
Algo que no se pueda dudar. Sí. Pero el pedo es de que no encontró nada que no puedes dudar, menos el hecho que dudas. Y bueno, eso ya es otro debate, es otra discusión, pero lo que queremos llegar es que, bueno, tal vez nosotros, siendo participantes ciudadanos en nuestra sociedad, tal vez podemos intentar de nada más simplemente dudar y ser críticos de todo, ¿no?
Pero nadie va a hacer eso.
Pero qué hueva, o sea...
¡Qué hueva!
Tienes cosas que hacer, tienes que mantener tu familia, tienes que mantenerte a ti mismo vivo. O sea, si tú no te entiendes a ti mismo, ¿cómo vas a intentar de entender a los demás? Y sobre todo, ¿qué es, cómo vas a entender la realidad? Sí, es no, imposible. Es literalmente imposible.
Y aparte, o sea, sí, como decía Martín, tienes una familia que alimentar, tienes un trabajo, tienes cosas que hacer, etcétera. Pues, al final, si alguien llega y te dice, no, pues esto es un estudio científico, ¿no?
Pues no, si lo alguien, vas a creer.
O si alguien te dice, este es un autor de la universidad de no sé qué, pues lo vas a creer porque, pues al final, a eso se dedica, ¿no? Es su trabajo buscar la verdad. Cuando no, realmente se podrían haber inventado el nombre y tú no tendrías ni idea, o los datos, o, peor aún, podría ser
completamente inventado.
Completamente inventado o una interpretación de la realidad que parte desde algo que sea técnicamente correcto, pero que la conclusión es una cosa completamente falaz, no sí. funciona.
Y eso es el verdadero poder de la comunicación, de la ciencia de la comunicación, de un comunicólogo. Porque si ustedes están escuchando esto, es muy probable que también, por ejemplo, vean videos YouTube de videoensayos sobre ciertos temas políticos, culturales, sobre una película X o Y.
Sí, que tienen una lista de lectura al final donde ponen sus fuentes y así.
Pero pues nunca vas a checar las fuentes.
Sí, nunca vas más allá porque dices, este pues cuate se dedicó a hacerlo. Yo ya no tengo que hacer nada. Aquí está el resumen.
Sí, entonces estos güeyes te pueden mentir. Nosotros, en teoría, si realmente quisiéramos y vamos, bueno, vamos a prometer que nunca lo vamos a intentar. Pero si nosotros queremos mentirles y si ustedes en algún momento crean una relación parasocial al escucharnos y neta nos creen, nos hacen confianza, lo cual es...
Muchas gracias,
sí, pero qué pendejos de ustedes.
Sí, no, o sea, muchas gracias por querer escucharnos y muchas gracias por, de una cierta manera...
confianza.
Sí, confiar en nosotros y confiar en lo que decimos. Pero al mismo tiempo...
Les podemos mentir.
Sí, hay que ser críticos de todo lo que escuchamos, ¿no?
¿Quién dice que todos los últimos episodios sobre cambio climático, sobre racismo... ¿Cómo hubiera sabido que no nos inventamos todo lo que dijimos?
No nos lo inventamos, pero no, aún claramente así es no. posible.
Pero si lo hubiéramos hecho, no se hubieran enterrado. Y hasta tal vez pudieron habernos creído y compartido...
Aunque y repetido nadie está lo que dijimos.
Sí, aunque nadie está compartiendo nuestras cosas en nuestros episodios en Twitter, güey. ¿Qué pedo?
No, pero si eres divertido en fiestas, vas a repetir lo que decimos en el episodio.
Sí, claramente. O si no quieres si quieres ligar con una vieja, nada más le vas a repetir lo que nosotros decimos sobre el feminismo. Porque claramente, así vas a conseguir amigas, ¿no? No, pero mira, todo depende de cómo dices algo. Puedes tener la razón, pero es la manera en que lo dices. Por eso nosotros ya tenemos una primera crítica, autocrítica de nuestro último episodio de feminismo, que es de sí, tuvimos cierta razón en muchas cosas de lo que dijimos, pero de la manera en que lo presentamos, parecemos bastantes culeros, la neta. O sea, nos parecemos bien culeros en ese episodio.
Leve.
Leve. Muy leve. Bueno, ya me cancelaron un par de amigas, pero X. Lo que quiero decir es de que todo lo que importa no es la realidad, lo que importa es cómo lo presentas, lo que importa es cómo lo percibes. Lo que importa, en pocas palabras, es tu percepción. Ahora, no, tu percepción no es la realidad, no lo es. Pero es más importante que la realidad, es más relevante. La realidad y sobre todo la idea de que hay una realidad, una verdad universal, es irrelevante en nuestra sociedad.
Sí, porque no importa. Regresando a filosofía, si alguna vez han tenido el... privilegio de tener que leer a Kant en la escuela o en la universidad, van a saber que Kant ya dijo esto en los 1700. No puedes ver la realidad como tal, sino simplemente cómo el mundo de afuera te afecta a ti. Entonces, si encima de eso tienes una narrativa que está encuadrando todo lo que ves,
y cuando tú creas una relación parasocial con esta narrativa, con esta ideología,
pues realmente no importa qué esté allá afuera, porque tú ya envenenaste el pozo, tú ya estás determinado lo que vas a ver.
Sí, o sea, como queremos repetir, al final, cuando alguien crea, cuando una ideología o un grupo de personas crean una narrativa, creas tú, a partir de esta narrativa, una relación parasocial, y al final ellos terminan formando tu percepción de la realidad, es justamente eso, terminan formando tu realidad. Tu realidad es en base de qué es lo que tú crees. Sí, si eres un comunista, tu realidad es de que hay una relación dialéctica entre las clases y que está la burguesía que nos está chingando todo. O si eres una persona de derecha, tienes la realidad de que los comunistas y los anarquistas son una bola de terroristas, etcétera, etcétera.
Sí, y...
Y un ejemplo muy claro es la del populismo.
Sí, el populismo no es una ideología. El populismo es simplemente una herramienta política. Pero es tan exitoso en nuestros días, y ha sido tan exitoso antes, porque están encuadrando todo el discurso político en una historia, ¿no?
Una
historia del pueblo sabio. Una historia de que las élites están en una conspiración constante contra la gente.
Que son satánicos, que son... No sé, o sea, una vez tuve un Uber que me contaba cómo Obama y Clinton se la pasaban en rituales satánicos en una pizzería en Washington, o sea...
Y el problema es que cuando te encuadran una idea política en una historia así, se vuelve completamente inútil tratar de convencerte de otra posición. Porque todo lo que ves en el mundo afuera de ti, lo vas a ver por medio de este prisma y va a confirmar esta historia. ¿No?
Y eso es realmente lo peligroso. Es que neta tenemos que tener un chingo de cuidado. Pero entonces, si todas las realidades se contradicen, si no hay una realidad objetiva en que nos podemos basar, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo la hacemos para parar de vivir en una sociedad posverdad? Para parar de dejar que nuestra percepción forme nuestra realidad. Y pues aquí la cosa es de que, ¿quién dijo que hay que cambiarlo? ¿Quién dijo que hay que hacer algo al respecto?
¿Quién dijo que esto era algo nuevo?
¿O que era algo malo? O sea, al final, de todos modos, hacemos lo que hacemos, siempre vamos a estar encuadrados por nuestra percepción, por las narrativas, nuestras relaciones parasociales, etc. Pero entonces, aquí el chiste no es de intentar de deshacernos de las narrativas.
Porque no puedes ser completamente frío en lo que piensas.
No, y sobre todo es básicamente imposible deshacerte de las narrativas. Siempre hay una narrativa. Tu propia vida para ti es una narrativa. Tú sabes perfectamente cómo te desarrollaste en una persona. Y lo que queremos decir es que las narrativas son inevitables. Aquí la cuestión es encontrar cuál es la buena y cuál es la mala. Y eso va a depender muchísimo de qué tipo de persona eres, cómo viviste, cómo te socializaron.
Y más que nada, o sea, fuera de lo que dice Martín, que yo no estoy completamente de acuerdo.
¿En qué sentido no estás de acuerdo?
Yo no pienso que haya una verdad buena y una verdad mala. Porque al final, y no quiero caer en un relativismo en ninguna manera.
Un relativismo moral.
Sí, pero yo creo que todos los pensamientos en la historia de la humanidad han partido desde un cierto grano de verdad, de una cierta manera, y luego se desvirtúan.
Entonces, ¿para ti qué es tu solución?
Entonces, realmente no es de encontrar la narrativa buena y la narrativa mala, sino más bien es, y va a sonar cliché, pero tenemos que tomar conciencia sobre dónde te están vendiendo una narrativa. ¿Qué es esta narrativa?
¿Para qué te lo están vendiendo?
Sí, y qué realmente te están diciendo, ¿no? O sea, quitarle toda la historia, ¿no? Toda la capa toda la capa narrativa que tiene una idea y nada más ver lo que te están vendiendo a ver si es algo que quieres.
Sí, pero eso es lo que estoy diciendo, porque al final, al momento que haces esto, al momento que destapas realmente la ideología por lo que es, tienes que en algún momento escoger cuál te gusta más, cuál te parece más razonable o cuál te parece más importante.
Pero
al final es una cuestión de elección. Ahí no es de deshacernos de las narrativas y de las ideologías, es de encontrar las buenas.
Sí, y ahí es donde hago, o sea, como énfasis en esta idea. Porque puedes estar de una cierta manera del buen lado de la historia, entre comillas, ¿no? Puedes estar a favor de la buena ideología, como dice Martín, pero realmente no tienes ni idea, ¿sabes? O sea, puedes estar a favor del activismo del cambio climático, pero si realmente lo estás haciendo simplemente porque te gusta más suscribirte a la idea de que tú eres pro razón, tú eres superior a estas personas ignorantes que no tienen ni idea, pues realmente es completamente inútil lo que estás haciendo.
No, tienes que realmente encontrar el verdadero sustento detrás de lo que dices.
Y no si nada eres... más decirlo por decir, ¿no?
Sino decirlo porque realmente es algo que tú... Es algo que te apasiona, por ejemplo. O sea, hay muchas personas, por ejemplo, voy a ser muy honesto, hay muchas personas comunistas que literalmente nada más están metiendo porque les parece algo edgy, algo cool. O sobre todo mis críticas son hacia el anarquismo, que al final a mí me parece que el anarquismo y los anarquistas en general son unas personas que neta nada más lo hacen ni siquiera con una resonancia ideológica, nada más lo hacen porque es divertido saquear las cosas, es divertido romper un vidrio.
Entonces, están tomando acciones y las están disfrazando detrás de una historia de lucha de clases, claro,
pero yo distingo entre los anarquistas que yo considero los verdaderos anarquistas y los anarquistas, las bolas de pendejos de prepa que nada más están haciendo para hacer desmadre. Porque sí hay un sustento detrás del anarquismo, que es debatible, que es criticable, claro, pero sí hay un sustento detrás, un razonamiento lógico, de bien definido, bien desarrollado, y después están los pendejos que nada más lo hacen porque está cagado romper una ventana. Y al final eso es el pedo, o sea, tienes que encontrar realmente el sustento detrás de lo que tú dices y tienes que estar dispuesto y capaz de defender tus ideas, de defender tu cosmovisión, básicamente.
Sí, entonces cuando te dicen que no hay que dejar que entren más inmigrantes y así, te están vendiendo una historia de invasión, pero la idea que te están vendiendo simplemente es que estas personas en realidad no son personas.
Son alienígenas, en su fuera pensamiento, de ti.
Y ya que no son personas, les puede ser lo que sea. Uh-huh. Y si estás de acuerdo con eso, entonces sí, suscríbete a tu partido de extrema derecha más cercano. Pero si realmente...
No te sorprendas cuando alguien te da un madrazo.
Sí, pero si realmente eres una persona que no piensa que... O sea, que piensa en la igualdad entre las otras personas, etcétera, entonces hay que también ser crítico de estas ideas.
Uh-huh. Y al final lo que queremos concluir con el simple hecho que toda esta degeneración de nuestra discusión, de nuestro debate al nivel de nuestra sociedad, nos está llevando a una degeneración completa, a una... Pues, ¿cómo lo describirías? Pues, o sea, nos estamos haciendo pedazos, nos estamos haciendo mierda todo nuestro desarrollo humano. Básicamente, en mi opinión, por lo menos.
Eso suena extremadamente cursi.
Pues es cierto, ¿qué quieres que te diga? O sea,
yo simplemente creo que a este punto, por culpa de esta manera de hacer las cosas, ya no es posible que alguien te diga algo objetivo, ¿no? Y no es posible cambiar la opinión de alguien, ¿no? Uh-huh. Todos estamos tan metidos en este... tribalismo, ¿no? En estas narrativas...
Sectarismo.
Sí, este sectarismo que al final ya no va a haber manera de llegar a un consenso.
Uh-huh. No, y sobre todo al final, todo este episodio básicamente está dedicado a Ben Shapiro. Dedicamos este episodio a Ben Shapiro. Si algún día el cabrón se encuentra escuchando un podcast mexicano en español, muy chido para él.
Shout out Ben Shapiro. Los que
porque
no saben.
Su catchphrase es que lo dice en inglés: facts care not about your feelings.
Los hechos no les importan tus sentimientos.
Pero yo creo que contrapunto.
No, o sea, yo creo que eso es cierto. Pero más importante que eso es que a tus sentimientos no le importan los datos.
Exacto.
¿No? Y entonces, si tú sientes que los inmigrantes no son personas, ningún dato o ningún hecho que te digan y te presenten va a cambiar eso.
Uh-huh. No, y sobre todo, o sea, es una cuestión de manipulación de datos.
Sí, o sea, la gran falacia de toda la historia de la humanidad es asumir que el ser humano es 100% racional. Uh-huh. Que nada más es un robotcito que... puede distinguir entre lo que es una mentira y lo que no, por simple intuición mental.
Por nuestro razonamiento lógico, por ser hombres. Porque no nada más somos hombres, somos en parte el cogito. Somos
el pensamiento.
Somos pensamiento. Pero no lo somos, somos emociones. Y con eso nos gustaría terminar este episodio. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo fui Martín Alfasi.
Y yo soy Carlos Armel.
Y muchísimas gracias. Ahorita Agustín les dirá nuestras redes sociales.
Síguenos en Twitter como @tweetpolémicos, en Insta como @polémicoslive. Y si todavía utilizas Facebook, como Polémicos Podcast.